Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy el More y esto es el cine y el 2025. Toma uno.
Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me.
Un año cinematográfico nuevo arranca y, tras una taquilla dominada en 2024 por segundas partes, películas franquicias o spin-offs, se espera que la cartelera comercial cuente con más originalidad, o tal vez no.
Hola, ¿qué tal? Soy Ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas?
Una nueva emoción.
¡Ay, no! ¡Perdón! Queríamos causar una buena primera impresión.
¿Queríamos quién?
Soy Envidia.
¡Uy! ¡Qué hermoso cabello!
¡Ni de chiste, Fuji!
Ella es en Nui.
¿En qué?
Lo que llamarías aburrimiento.
Para nadie es un secreto que a los grandes estudios les gusta apostar por lo seguro, y muestra de ello son los primeros lugares del box office global del año. La lista encabezada por Intensamente 2, Deadpool y Wolverine, Mi Villano Favorito 4, Moana 2, Duna Segunda Parte y Un Largo Etcétera, nos obliga a asombrarnos hasta el puesto 16 para encontrar una película que no está relacionada con una cinta producida anteriormente.
This equation not only confirms alternate dimensions, it suggests that parallel Earths exist on different dimensional planes.
Para 2025 habrá un poco de todo, pero a reserva de hablar más adelante de la originalidad que resulta interesante, se avecinan megaproducciones que tienen que ver con el mundo de los superhéroes, como una nueva película de los Cuatro Fantásticos, El Capitán América o Superman, segundas partes de Wicked y Zootopia, o puestas al día de fenómenos mediáticos como Avatar y Jurassic World.
Our lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices.
Everything you are, everything you've done, has come to this.
Prometiendo su última entrega, Tom Cruise vuelve a interpretar al agente Ethan Hunt en Misión Imposible Sentencia Final, y Renée Zellweger encarnará de nuevo a la famosísima Bridget Jones en Loca por él.
In life, there are memories that will never leave us.
I like you very much, just as you are.
But sometimes, those memories are suddenly...
Bridget!
All we're left with.
Y así podríamos seguir diciendo que harán una nueva de Karate Kid, de Tron o hasta de Cómo Entrenar a tu Dragón. Sin embargo, de entre todas estas nuevas versiones, hay una que realmente nos emociona. Es el caso del nuevo Nosferatu que, tras las míticas versiones filmadas por Murnau y Polanski, llega a la pantalla gracias a la visión de Robert Eggers.
Esto es el cine y el 2025, sigo siendo el More, y la pregunta es la siguiente: el 2024, los primeros lugares de la taquilla global, del 1 al 15, los ocuparon películas que son secuelas, segundas, terceras, cuartas, quintas partes, o simplemente parte de una serie de cintas franquicia. El mainstream de los Estados Unidos, el gran productor de cine, de entretenimiento, busca la seguridad de continuar narrativas que ya existen y le da miedo, parecería, no le interesa correr riesgos y acercarse a lo nuevo, a lo interesante o a lo innovador. ¿Necesitamos, pregunto yo, Santiago Manrique, una nueva película sobre Superman?
Mira, More, al parecer es lo que la gente quiere, y yo te voy a decir que Superman es uno de los superhéroes favoritos de la gente y no puedo evitar ver por qué necesitan una película nueva, más teniendo esta reestructuración de DC Comics a nivel global de la mano de James Gunn, y siento que es una oportunidad muy buena para que el superhéroe favorito de la gente tenga un nuevo aire.
Dana Sotero, mi villano favorito 4, ¿qué dices?
Yo pido lo mismo, porque es una película que, si bien no necesitamos, es una que queríamos. Al menos los que nos gustan los Minions y todas esas cosas, sí queríamos verla. A mí me gustan mucho y agradecí que hubiera otra.
Aranzor de Pilleta, Zootopia, Wicked, El diario de Bridget Jones.
La verdad es que yo personalmente no las veo completamente necesarias, pero una que otra seguramente sí. Por ejemplo, Los Ilusionistas 3, que se aproxima, esa me llena de emoción.
Tú eres fan de la saga de estas películas y ¿te interesa el mundo de la magia particularmente?
Sí, me gusta mucho como todo el rollo de las ilusiones. Aparte son como películas de heist, entonces me parece como doble cool, que son como ladrones y como tipo Robin Hood y juegan con la magia, y es como medio patético, pero al mismo tiempo muy chido.
Jimena Betancourt, fuera de lo que parecería el gran entretenimiento y la taquilla, una versión más de Nosferatu.
Así es, creo que también entra en este concepto de volver a contar la misma historia que ya se ha contado en varias películas. Sin embargo, creo que le da otro giro y la cuenta diferente desde su perspectiva. Y sobre todo, creo que esta película sí vale la pena, porque el tema de los vampiros, desde que empezó hace cientos de años, siempre ha tenido que ver con la sexualidad, el deseo, lo oculto, los tabús. Entonces creo que esta película lo aborda muy bien. He escuchado que mucha gente dice que es demasiado sexual porque Lily Rose Depp sale teniendo alucinaciones, gimiendo y así, pero realmente de eso se trata Drácula, de aceptar la oscuridad y de estos deseos. Entonces creo que sí, son temas de la actualidad todavía.
Guiños hacia las versiones originales, la de Murnau en los 20, la de Herzog en los 70 y más recientemente la de Francis Ford Coppola, que también tiene una serie de connotaciones eróticas bastante interesantes. Andrés Durán Moreno, ¿remakes o no remakes?
No, la verdad es que yo sí creo que las películas, cuando son creadas desde una forma, igual sonará tradicionalista, arcaico, tosudo de mi parte, pero por ejemplo, pues si ya tienes un Rey León, que fue un exitazazo en los 90s, gracias a pues la música icónica, la dirección, la animación, lo que tú quieras, volverlo a hacer es un arriesgue, amor, es un arriesgue que yo personalmente no tomaría. Creo que una película, pues sí, alude a una generación, pero sí creo que hay películas tan buenas como lo es El Rey León, incluso en sus secuelas, podría decirse, ya que hablamos en secuelas y remakes, que son lo suficientemente buenas para llegar pues, a otras generaciones, ¿no? Sobre contenidos mediáticos, ahí vemos a Dragon Ball, ahí estuvo Dragon Ball Z Kai, que fue como un intento de redoblar nuevos personajes, nuevas voces. No funcionó porque el cómo quedó hecho al principio quedó de maravilla. Entonces creo que un remake de una película que lo hizo muy bien puede llegar a pues, hacerse muy mal.
Pues el mainstream nos promete para este año que empieza nuevas versiones de Avatar, de Jurassic World, de Misión Imposible y de El diario de Bridget Jones. Esto es El Cine y 2025.
Cuando dices que los niños van a vivir con nosotros, ¿te refieres a ti y a tu padarote?
¿Qué?
Que si cuando dices que los niños van a vivir con nosotros, ¿te refieres a ti y a tu pinche padrote?
¿Mi padrote?
¡Sí!
¿Tú qué chingados te crees para decirme?
Más allá de los refritos y las segundas o terceras partes, y en el otro lado de la moneda, el 2025 promete ser un año de polémicas con lo nuevo de autores o estrellas consolidadas. De entre ellos, vale la pena hablar del estreno global de cintas como Emilia Pérez de Jacques Audriat, que tras cosechar premios en los festivales más importantes del mundo, se verá en la cartelera comercial de nuestro país.
Yo. Yo. Yo, did you pick up milk?
Do you see milk in the fridge?
No.
Then I didn't pick up the fucking milk.
Wonderful, thank you.
Recién estrenada, también es indispensable hablar de la brillante Palma de Oro en Cannes del año pasado de Sean Baker, que significa la consagración definitiva para el cineasta de Nueva Jersey.
Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo?
guess I am feeling a little dizzy.
Oh, wow! Did you see that?
También destacan, entre lo que se estrenará en los próximos 12 meses en México, lo nuevo de Bong Joon-ho, Mickey 17, protagonizado por Robert Pattinson, el brutalista de Brady Corbett con Adrien Brody y un completo desconocido donde Timothée Chalamet encarna a Bob Dylan.
Seguimos en el cine y 2025, yo sigo siendo el More y ahora es momento de platicar de lo que viene. Ya se estrenó, recién se estrenó Jimena Betancourt, Anora de Sean Baker, ¿tú ya la viste?
Sí, creo que definitivamente es una de las películas que no se pueden perder este año, es divertida y además creo que toca un tema sensible sobre el trabajo sexual y pues no se la pueden perder.
Sí, arrancan los Óscares y la temporada de premios del año siguiente. Normalmente cuando se entregan la Palma de Oro en Cannes o el León de Oro del Festival de Cine de Venecia del año anterior. Entonces Anora va a ser una película que vamos a estar viendo nominada en muchos espacios y creo que es, sin ningún lugar a dudas, la consagración global de un cineasta independiente que había hecho cosas muy interesantes como Tangerine, como Starlet, ¿no? Y que ahora se convierte en un nombre propio del cual va a estar hablando todo el mundo. Dana Sotero, ¿tú qué película esperas con particular interés para este año?
Yo espero mucho Real Pain, me gustan mucho las body comedies, como le dicen, y pues en específico Kieran Culkin me parece un actor maravilloso, entonces me gustaría ver su trabajo ahí, y recientemente ganó en los Golden Globes, entonces por eso también tengo todavía más ganas de verla.
Sí, que apareció con un brazo lleno de, no sé si eran tatuajes, yo creo que eran falsos, parecían como calcomanías que le habían puesto sus hijos, ¿no? Pero mandó saludar a sus hijos pequeños, entonces quiero pensar que tendría que ver con eso. Sí. El hermano menor de Macaulay Culkin, protagonista de aquellas de Mi Pobre Angelito, ¿no? Esas películas míticas que, pues, en la familia había talento, porque Kieran creo que es un actor excepcional. Andrés Durán Moreno, una película para 2025.
Fíjate que estoy esperando con ansia y harto fervor la nueva de 31 minutos. Cuando se estrenó en 2008, acá en México, fue la primera vez que fui a la Cineteca. Entonces creo que por mera tradición me voy a lanzar a ver esta también a la Cineteca en el 2025 cuando se estrene. Aún no tiene fecha específica, anda por ahí, yo creo que entre mayo, septiembre, pero es ya la estoy esperando, More.
Sí, un fenómeno transmediático,
por supuesto,
¿no?
31 sí, minutos. Es un gran programa, es de las cosas más bellas que ha hecho Chile para el mundo. Y pues bueno, sigue avante desde ese entonces, ya van para 15 años casi de producción.
Harán Sordapilleta, una película para 2025.
Yo espero la nueva película de Darren Aronofsky, que es Caught Stealing, protagonizada por Austin Butler y Zoe Kravitz, que está basada en la novela del mismo nombre de Charlie Huston. No se sabe mucho todavía sobre fechas ni nada, pero se ve que el elenco está muy repleto de gente talentosa y pues Darren Aronofsky no suele decepcionar.
¿Qué te gusta de Aronofsky?
Me gustan mucho sus tramas que siempre me dejan al filo del asiento y cuando se termina la película siempre me siento muy rara, pero después de platicarla y de pensarla y meditarla me doy cuenta de que es mucho más profundo de lo que se ve y no sé, creo que es un director muy talentoso.
Sí, interesantísimo director, súper azotado el Aronofsky, pero interesantísimo director. Santiago Manrique, ¿tú qué dices?
Bueno, además del teto género de superhéroes que viene con Superman y con
Los Cuatro Fantásticos. Superman y Los Cuatro Fantásticos.
Sí, pero fíjate que estoy muy emocionado de ver dos biopics musicales pues de artistas de renombre. Una es la de Bob Dylan, la de Un Completo Desconocido. Y también me llama mucho la atención ver el biopic de Michael Jackson, protagonizado por su sobrino Jafar Jackson. Entonces siento que va a ser una manera de que las nuevas generaciones o la gente que vive en la actualidad conozca esta música que pues ya tiene varios años, ¿no, More?
Sí, yo la verdad es que hay muchas películas que me dan ganas de ver este 2025. La película inaugural del Festival de Cine de Berlín, que arranca en febrero, que va a ser La Luz, de Tom Tykwer, este cineasta y músico alemán, compositor de bandas sonoras de un montón de películas que ha dirigido él o que ha hecho en sociedad, por ejemplo, con las hermanas Wachowski. Tykwer hizo junto con ellas la serie de televisión Sense8, hizo junto con ellas Cloud Atlas. Y bueno, es el director de Corre Lola Corre, de La Princesa y el Guerrero, que fue invitado ahora, fuera de concurso, a inaugurar el Festival de Cine de Berlín, lo cual le da como cierto reconocimiento, ¿no? Desde los organizadores del evento. Está la nueva película de Bong Joon-ho, del multipremiado cineasta coreano, que se hizo famoso mundialmente con Parásitos, pero que ha hecho mucho más que eso, que está protagonizada ni más ni menos que por Robert Pattinson, Mickey 17, y está una biografía sobre María Callas, interpretada, protagonizada por Angelina Jolie y dirigida por este gran cineasta chileno especialista en biografías femeninas, ¿no?
Efectivamente.
Ya hizo la de Jackie Kennedy, ya hizo la de Diana Spencer.
Claro.
Y ahora cierra esta extraña trilogía, me refiero a Pablo Larraín.
Sí, junto con su hermano están llevando esta productora maravillosa de Fábula.
Sí, que producen una serie de cintas latinoamericanas muy interesantes.
Sí.
Y que sería otra de mis recomendaciones para este 2025. Vaticino yo, ojalá no me equivoque, un mucho mejor año de cine que el pasado, con cosas más interesantes y sobre todo desde mi levísimo amargor mucho más original. Esto es el podcast del Cine I. Nos escuchamos la próxima. En este episodio del Cine I participaron Dana Sotero, Santiago Manrique, Aranza Urdapilleta, Jimena Betancourt y Andrés Durán Moreno. En la producción, Gabriel Pineda, Daniel Maldonado y Ekaterina Sicardo Reyes. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.